Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Polifónica. Nos encontramos completamente en vivo este jueves 21 de julio. Le damos los buenos días, el equipo que hace posible esta emisión. Nuestro productor es Sebastián Cecillón, en control operativo está Samuel Lomelí, en redes sociales Fátima Briceño y en estos micrófonos Verónica López García. Pues extendemos nuestros saludos a las regiones que se enlazan con nosotros, como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quien nos escuchan vía internet en www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. Pues esta mañana vamos a hablar de cine, vamos a hablar de teatro, de artes escénicas, de literatura, de vida cultural, de inclusión y de visibilidad de la comunidad LGBTIQ+. Así que quédese con nosotros porque nuestros contenidos de verdad están atractivos para que viva la ciudad. Conversaremos con el director cinematográfico Abraham Escobedo Salas. Él es egresado del CUAD de aquí de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues con su largometraje documental Breaking la Vida, pues es parte del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Conversaremos con él sobre este trabajo y también sobre sus proyectos próximos. Actriz Scarlett Garduño, la creadora escénica, está con nosotros para conversar sobre el remontaje del sueño de la marioneta, una pieza escénica que vuelve a los escenarios, en esta ocasión al Teatro Torres Bodet, dirigida por Jonathan Ruiz. Así que quédese para que conozca detalles y no se pierda la oportunidad de asistir al teatro. Nuestra colaboradora Elizabeth Alvarado nos hace otra interesante entrega en su carrusel de invenciones. Ahora se trata de una novela, Panza de Burro. Vamos a recibir también, ya están acá en las instalaciones de la radio, a la investigadora y curadora Sagnicté Cuo. Ella viene bien acompañada del promotor cultural Efraín Santa Cruz. Platicaremos de la exposición Presentes, 40 años de visibilidad LGBTIQ+, en Guadalajara, que está por abrir este sábado 23 de julio en el exconvento del Carmen. Se trata de una exposición que recupera pues la memoria histórica de este movimiento de liberación en nuestra ciudad, la participación de un montón de colectivos y de gente interesante que abrió las puertas a pues una lucha que sigue vigente y que tiene importancia sin duda. Viaje de Tres, esta exitosa obra de teatro, llega a las 100 representaciones con lo difícil que resulta justamente el día de hoy que una producción escénica consiga ese número de presentaciones. Pues estamos muy contentos porque ya lo ha conseguido, una producción de gran calidad, una producción hecha en Jalisco, aquí en Guadalajara. Y bueno, van a celebrarlo este 29, 30 y 31 de julio en el Teatro María Teresa. Vamos a conversar con el dramaturgo Jorge Fábregas, el creador de esta maravillosa historia, y con Luis Aguilar, el Mosco, director de esta puesta en escena. Quédese con nosotros. Y pues en la música hemos seleccionado algunas piezas de la Hudson Horns Collective, una banda de metales súper interesante y poderosa que nos va a poner de buenas. Al menos eso esperamos, esa es la intención. Y pues tenemos vamos con música, justamente vamos a comenzar con esta banda estadounidense. Continuamos en Polifónica y me da mucho gusto recibir aquí en cabina a la creadora escénica Scarlett Garduño. Buenos días, ¿cómo estás, Scarlett?
Hola, Vero, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
Contenta de tenerte acá esta mañana y pues platícanos del recorrido que ha tenido el sueño de la marioneta. Ya ha probado suerte en diferentes foros y lugares. Háblanos un poco de la historia que tiene esta pieza escénica.
El sueño de la marioneta es una obra que creamos a partir de la idea del reciclaje, un poco. El títere de Paco, de los sueños de Paco, de un montaje que dirigió Jonathan Ruiz hace varios años, lo quisimos reutilizar en una nueva pieza. Uh-huh. Nos parecía que era un títere demasiado hermoso como para tenerlo ahí arrumbado en una caja o de adorno en la casa de el director, y entonces decidimos pues darle una segunda oportunidad a este títere. La puesta en escena precisamente habla un poco de eso, acerca de un títere que es desechado al terminarse una producción, ¿no? Por conflictos, digamos, entre el productor, el director, la gente de la producción de la obra de teatro de Paco, deciden deshacerse de él. Y Paco se encuentra ahí, ¿no?, en una caja abandonado y dice, no, o sea, yo soy un títere aún muy joven, quiero tener otra oportunidad, quiero seguir actuando, quiero volver a crear, ¿no? Entonces, a partir de ahí un poco nace esta idea de retomar al títere de Paco, que bueno, ya posteriormente, durante la puesta en escena, él se bautiza como Francisco Robles. Y pues nada, es un títere que quiere tomar como la iniciativa, ser el propio dueño de sus decisiones, de las cosas que hace, pero bueno, está lidiando todo el tiempo con tres entes que lo están manipulando, los cuales, bueno, de repente llega este conflicto que ocurre mucho en el teatro de títeres, entre que no se logra algunas veces ser un mismo cuerpo. Claro. ¿No? Entonces Paco dice, pues yo hago mi mayor esfuerzo, pero ¿qué onda con ustedes? Entonces va un poco de eso la obra de teatro, de títeres. Se hace una crítica en realidad hacia cómo se concibe ante la sociedad el teatro de títeres, ¿no? Incluso ahora seguramente mucha gente está pensando, es teatro de títeres para niñas y niños, ¿no? Pero no, es una obra de teatro para adultos.
Pues ahí está el sueño que imaginamos tendrían justamente todas estas marionetas, cobrar vida, ¿no? En la literatura clásica, en muchas creaciones artísticas aparece esta posibilidad siempre, ¿no? De cobrar vida. Y pues en este caso lo hace, habla y está con nosotros para contar su historia. Ustedes, ¿Cuándo estrenaron esta obra?
Estrenamos esta obra en abril de este año.
Ah, perfecto.
Ajá, tiene muy poco el montaje que inició, pero tuvimos una muy breve temporada, en realidad fue casi que el estreno, uh-huh. Y ahora ya nos aventuramos por una temporada un poco más larga.
Estarán dos fines de semana, ¿cierto?
Así es, ajá.
Es el sábado y domingo. ¿Sí es?
Sí.
23 y 24 de julio en el Teatro Torres Bodet y 30 y 31.
Así es.
Háblanos del equipo. Ya estás tú, evidentemente, uh-huh. Jonathan Ruiz, que es el director. ¿Quiénes más participan?
Ok, digamos, manipulando al títere está Jaime Contreras o Jimmy Toques, Jonathan Ruiz. Y bueno, su servidora es Scarlett Garduño. También tenemos en el vestuario a Danitza. Tenemos en la asistencia general xenofonía a Renato Polo. Digamos, somos un equipo en realidad pequeño porque prácticamente nosotros conformamos el equipo.
Perfecto. Bueno, pues aquí está la invitación. Extiéndela, por favor, a la audiencia para que tengan esta posibilidad, además en un lugar, en un espacio súper lindo para vivir el fin de semana.
Sí, exactamente. Pues nada, invitarles a todas las personas que gusten acompañarnos a estas funciones del Sueño de la Marioneta el 23, 24, 30 y 31 de julio. Son sábados y domingos, los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Jaime Torres Bodet. Este teatro, bueno, está ubicado en Avenida España 2020 y que, bueno, para que lo ubiquen un poco más, está sobre Avenida Chapultepec cruzando la Glorieta de los Desaparecidos o la Glorieta Niños Héroes. Pues nada, los boletos están a la venta en voyalteatro.com o también pueden adquirir sus boletos directamente en la taquilla el día del evento. Tenemos una preventa que finaliza este viernes, donde el costo del boleto está únicamente en 100 pesos. Entonces, si quieren aprovechar, pueden acudir a la plataforma de voyalteatro.com, adquirir sus boletos ahí y nos vemos este sábado.
Pues muchísimas gracias, Scarlett, por esta conversación mañanera. Les deseamos éxito a todos ustedes y esperemos vernos por ahí.
Claro que sí. Muchísimas gracias.
Bueno, pues tenemos una buena noticia, tenemos un regalo para todos ustedes. El Teatro Diana presenta a Inspector, 20 años, Alma en Fuego. Este sábado 30 de julio, a las 20 horas, a las 8 de la noche. Así que este pase doble está para ustedes. Comuníquense 33, 31, 34, 22, 22. Las extensiones van de la 12801 a la 12803 para que se vayan a disfrutar de la música de Inspector. Y vámonos ahora a escuchar con atención a nuestra colaboradora Elizabeth Alvarado, que nos habla de literatura.
Carrusel de invenciones, giros de la imaginación escrita, por Elizabeth Alvarado.
Panza de burro, de Andrea Breu, publicada por Editorial Barre. La joven Andrea Breu, originaria del norte de Tenerife, amalgama en su impronta narrativa la jerga local para ofrecernos su primera novela. Pero esta no es su mayor apuesta. Debemos incluir el diseño de sus personajes principales. dos chicas adolescentes en la mera edad de la punzada que pretenden descubrirse a través de su sexualidad mientras juegan con las Barbies que machacan sobre el Ken haciendo piqui piqui. Siempre se encuentran en la frontera de la niñez y la adultez. A través de sus ojos pícaros vemos su realidad inmediata, repleta de sucesos inauditos, con tonos verbales anclados a la oralidad, con diálogos inesperados, palabras entrecortadas, que le pueden provocar un sofocón a un corrector quisquilloso que considere desprolija esta manera de expresarse. Abreu se apega a la franqueza de cada personaje. No existen costuras que visibilicen una intención impostada. Esta es la razón por la que las protagonistas no tienen filtros entre ellas, y mucho menos con el lector, a quien por momentos le guiñan el ojo mientras se acomodan la tanga o se rascan la ingle por el escozor causado después de rasurarse. Abreu sabe dosificar la información y hace una trama exquisita, matizada por la ausencia de los padres, la resistencia al sometimiento a las figuras de poder con humor y rebeldía, la irreverencia con que ven la vida, corriendo por las calles empinadas con el mismo ritmo en que la narrativa fluye. Panza de Burro es un homenaje a la amistad, a las primeras veces, al lenguaje más florido, más popular, más sabroso, que rebasa todos los cánones de la RAE y la Fundeu, porque insiste en recordarnos que el lenguaje está vivo, es dinámico y rompe convencionalismos constreñidos y añejos. Para Polifónica, Elizabeth Alvarado.
Muchas gracias a Elizabeth Alvarado. Ahí una recomendación para vivir este verano leyendo. Le doy la bienvenida al director cinematográfico Abraham Escobedo Salas. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Abraham.
Pero además los grupos de Facebook, ¿no? Y hay tres.
Bueno, ahí tenemos por ahí algún problema.
¿Ya me escuchan?
Hola, ya te escuchamos, Abraham. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a ustedes, ¿qué tal?
Pues contentos de conversar esta mañana contigo sobre Breaking la Vida, este largometraje documental que habla de danza urbana, pero que sobre todo habla de lo que implica crecer, lo que implica entrar a la vida adulta. Háblanos un poco de este proyecto de largo, muy largo aliento que ha sido para lograrlo, Abraham.
Pues ha sido un proyecto que tardé 8 años en rodar, y fueron otros 3 años en postproducción, entre conseguir los apoyos y hacer pues edición y todo lo que teníamos que realizar en cuanto a música, postproducción de sonido. Llevó mucho tiempo, y pues también se atravesó la pandemia, ¿no? Así, todas las cosas, y pues nada, a fin de cuentas ha sido como un trabajo que ha tomado una década, que me tardé pues muchos años desde que estaba en la universidad, lo empecé a realizar, y ahora que termino la maestría, pues ya, también como que cerró ese ciclo de un poco de la película, ¿no? Y pues como tú lo comentas, pues habla sobre ese contexto urbano del baile, del breaking, pero cómo esto funciona un poco como catalizador o como motor para hablar en realidad como de varios temas de la juventud en los cuales yo estaba interesado, y también yo me veía reflejado en personajes de la película, ¿no? Que al final de cuentas, pues, no solo son personajes, son mis amigos, es un documental. Ahí va la película.
Tenemos ahí algunos problemas de conexión, Abraham. Nos hablabas de que más allá de ser personajes son amigos tuyos. Me gustaría justo que hablaras de esto. Tú también bailas. ¿Y cómo es que entras en conocimiento de este grupo de jóvenes? ¿Abraham? Por ahí parece que tenemos problemas con su conexión.
¿Escuchan?
Ya te escuchamos, ahora sí.
Ah, me escucho. Okay. Como te comento, pues sí, empezó como curiosidad y exploración hacia el baile, ¿no? Como disciplina. Entonces, pues sí, como de inicio también a la par en la que yo estaba haciendo el documental, pues practicaba con ellos, bailaba con ellos y pues sí, formé parte del crew durante este periodo, ¿no? Entonces, sigo formando parte de, aunque pues llevar el baile a una disciplina profesional de alto rendimiento, pues sí requiere como tu atención completa y tus horas completas, tal cual de labor diaria, y cosa que en realidad yo estoy enfocado en el cine, ¿no? Pues, finalmente es lo que me apasiona y es lo que me mueve y es lo que también me da de comer.
Pues Breaking la Vida llega al Festival de Guanajuato, el Festival Internacional de Cine. Háblanos un poco de lo que implica justamente que esta película, este filme, esta ópera prima tuya, pues llegue a un festival como este.
Pues finalmente, pues el proceso al ser tan largo, pues sí creo que hay como una alegría interna de que se cierre por fin digamos que se abre otra etapa de la película en el que pues ya se muestra un público y pues ya va a tener como resonancia, va, o sea, tal cual, ¿no? Por fin voy a poder tener como esta comunicación con la gente, que es para lo que uno también hace las películas, y pues también estoy como muy agradecido con el Festival de Guanajuato, porque digamos siempre se han portado como muy bien con mis producciones, con lo que he estrenado ahí, y en este al ser como mi ópera prima documental, pues no es la excepción, ¿no? O sea, me abrieron las puertas y tal cual ahí estoy pues seleccionado para el festival, y espero que esto también genere el inicio de como de un camino pues espero largo de proyecciones para la película, ¿no? No solo en este festival.
Así, así lo esperamos, así lo deseamos para ti, que recorra muchas salas con todo lo difícil que es justamente la circulación del trabajo cinematográfico nacional. Pues te deseamos mucho éxito, Abraham Escobedo Salas, por Breaking la Vida, que circule, que tenga la posibilidad de recibir retroalimentación en muchas salas de diferentes sitios.
Sí, y espero también pronto poder proyectarla también en Guadalajara, ¿no? Que es muy importante para nosotros que la vea el público local, pues tanto los amigos como los protagonistas de la película, sus familias, creo que sí es algo que tenemos que planear para poder tener una proyección para toda la gente que formó parte del filme.
Estaremos muy pendientes cuando ocurra eso. Por favor, avísanos para tenerte por acá y conversar largo. Pues muchas gracias, Abraham Escobedo Salas, director de cine, por esta conversación.
No, les agradezco a ustedes por la llamada y por el espacio.
Bueno, pues nosotros vamos a un corte y estamos de vuelta aquí en Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Back. Yeah, 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 yeah. I want you back. No, 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 no. Trying to live with.
continuamos en vivo aquí en Polifónica y le recuerdo que le estamos invitando para que asista al concierto de Inspector 20 años Alma en Fuego. La cita es en el Teatro Diana este 30 de julio a las 20 horas, a las 8 de la noche. Si usted quiere ir y venir por los boletos, aquí los tenemos en físico, así que tendría que venir a las instalaciones de la radio a recogerlos, 3331, 342222, extensiones de la 12801 y a la 12803. Oigan, pues Scarlett Garduño, a quien entrevistamos en primera instancia aquí en esta emisión, nos dice que tiene un 2x1 para este sábado. Así que si quieren ir a ver El sueño de la marioneta en el Teatro Torres Bodet, en 2x1, pues llámenos, el teléfono es el mismo y aquí sorteamos este 2x1. Pues qué gusto tener con nosotros aquí en cabina a Sacnicte Kuo. Ella es curadora y es investigadora. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Verónica, muchas gracias por el espacio. Estoy muy contenta de estar aquí para invitarlos al evento que tenemos a partir del día sábado.
Muy bien, se trata de Presentes, 40 años de la visibilidad LGBTIQ+, en Guadalajara. Y pues Sacnicte es parte justo del MEG, de Museos, Exposiciones y Galerías, esta área de la Secretaría de Cultura Jalisco. Y llega muy bien acompañada por parte de Efraín Santa Cruz, él es promotor cultural y nada más y nada menos que el fundador del legendario espacio llamado Mónicas. Bienvenido, Efraín, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias, Verónica, por la invitación. Muy bien, todos contentos. Estamos preparando para público LGBT y más este espacio, que creo que Mónicas agradece mucho toda la asistencia de toda la gente que nos hizo el gran favor de acudir al bar durante todos estos años. Y queremos representar unos pequeños lugares donde fueron icónicos de la discoteca, ya que siempre tratamos de darle a la gente pues todo nuestro esfuerzo y mucho cariño, porque nos sentíamos muy halagados los que trabajábamos ahí en el bar de que la gente hablara bien de nosotros, porque tratamos de no hacer un lugar así como, bueno, al principio sí, de punches, pero ya vi que empecé a ver que la gente no nomás éramos eso, sino que nos gustaba un poquito el arte, nos gustaba un poquito obras de teatro, nos gustaba ver exposiciones. Entonces todo eso lo fuimos integrando al bar y eso se me hacía bien importante.
Un lugar de verdad de leyenda. Ya nos dio un gran contexto para las jóvenes generaciones, para muchos que a lo mejor no les suena tanto el Mónicas, pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver el MEG, los museos, el Exconvento del Carmen? Bueno, pues me gustaría, Sacnicte, que nos hablaras un poco del sentido que tiene esta exhibición Presentes 40 años de visibilidad en Guadalajara. Es resultado de un proyecto, pues, de mayor aliento. Platícanos.
Claro que sí. Mira, esta exposición estará en exhibición a partir del día sábado, abierta al público, y esta exposición es de largo aliento, como tú lo mencionas, porque antes de realizarla se hizo una investigación durante 2 meses. Entonces, la misma comunidad de Guadalajara fue al Exconvento del Carmen a contarnos sus historias, llevarnos objetos, y a partir de eso los investigadores, que son Arcelia Paz y Paul Alcántar, si no me equivoco, ellos realizaron toda la investigación que se va a ver reflejada en las salas de exhibición. Entonces, 40 años son porque a partir de los años 80 se hizo más visible esta resistencia que tuvo la comunidad LGBT y más en Guadalajara, y donde lucharon por sus derechos y cada vez se hizo más tangible su presencia en la ciudad. Esta presencia va acompañada obviamente con toda la violencia que conocemos, y pues esta exposición quiere hacer muestra de lo que sucedió en Guadalajara y sigue sucediendo a través de las historias de las personas y de la comunidad en sí misma, que nos cuentan a través de sus historias.
Claro. Es un trabajo pues que recupera las voces de protagonistas, ¿no? De que es la gente que forma parte de esta comunidad o que de algún modo ha participado de un movimiento que más allá del brillo, en realidad, pues es una lucha por derechos, los derechos para todos. Y en este camino, pues, está un espacio que fue. Que es legendario justamente por lo que significó el Mónicas, una discoteca, un bar, que significaba para la comunidad LGBTIQ y más, pues de verdad un espacio no solo de libertad, sino incluso también de resistencia, ¿no? Pero era tan diverso y tan abierto que cabíamos todos, ¿no? En ese lugar era maravillosa tener la oportunidad, platicábamos un poco fuera del aire con Efraín, de que a mí me encantaba ir, estamos hablando de la transición de los años 90 al 2000, porque era un espacio en donde como mujer te podías sentir segura, no importa la hora de la madrugada que era, no importa la cantidad de alcohol que se había ingerido, un lugar, era un espacio en donde siempre estaba segura, ¿no? A diferencia de cualquier otro lugar en donde ibas a bailar o ibas a beber, etcétera, con amigos, pues eso no pasaba, ¿no? El Mónicas era un lugar donde cabíamos todos. Y de ahí su leyenda. Platícanos brevemente, Efraín, de la historia. ¿Cuándo nace? ¿Por qué nace? Porque fue en un momento en una Guadalajara en donde no había antros gays, digamos, como ahora los conocemos. Háblanos.
No había. Fue en 1980 con la inquietud de mi despertar acerca de ser gay. Entonces yo sentía la necesidad de que teníamos que tener un lugar. Había algunos lugares en el centro donde se reunían los chavos, pero yo veía que nos hacía falta eso, un espacio que fuera de nosotros, que pudiéramos bailar, que pudiéramos platicar a gusto y sin que se metiera la policía, sin que se metiera sin tener ningún problema. Ahí nació Mónicas poco a poco, siendo un lugar estrecho, pequeño.
La dirección, platícanos.
Dirección para que la gente... estaba en Obregón, 1713, entre la calle 68 y 70. Eso. O sea, como dicen, de la calzada para allá
donde está el ambiente.
Sí, muchos clientes que nos favorecían era gente de la calzada para acá, la mayoría. Entonces, cuando se iban a aquel rumbo de la ciudad, pues muchos chavos eran de closet. Y sus papás decían, bueno, pues mi hijo se fue allá de la calzada para allá. Era donde estaban todos los bares de las muchachas. Ajá. Entonces no había problema y eso nos sirvió mucho. Y fue un camuflaje muy padre durante muchos años. Y poco a poco el bar fue creciendo. De ser un club de Toby, como de amigos, fue creciendo más y más y más. Y todo en oídos, no teníamos publicidad. Y
De boca en boca.
Uh-huh. Y un amigo le decía a otro, y el otro a otro, y el otro invitaba al otro, y así era como hacíamos las noches. Pero a mí me preocupaba mucho la seguridad siempre. Y como teníamos una cosa muy buena, de que trabajábamos a puerta cerrada, entonces nos dábamos, el portero se daba la tarea de estar checando quién llegaba. Y aquella palabra tan, tan importante que era, oye, este es un lugar de ambiente. Y la gente que ya sabía que era ambiente, sí, pues nosotros somos, José, mira, pásense. Pero a veces llegaba gente que decía, oye, ¿qué aquí? ¿Qué onda? Es un lugar de ambiente. Y pues si se quedaban así, no entraban. Claro. Tratábamos de tener un filtro. Y así poco a poco fuimos creciendo, gracias a Dios y gracias a mis amigos y gracias a todos los clientes que nos favorecieron. Y fue también más el compromiso de tener seguridad, de tratar. Claro, hubo cosas, ¿verdad? Pero fueron mínimas.
De 1980 al 2017, ¿cuántas generaciones, personas pasamos por ese lugar para divertirnos, para, pues, en un momento en donde todo se cerraba? Uno sabía que en el Mónica seguía abierto. Sí. Seguía abierto. Y los lugares que también estaban abiertos, la verdad es que no eran nada recomendables. Así que había un lugar en donde podíamos seguir la noche, incluso salir ya con luz de día. Sí. Oye, Sacnicte, ¿qué vamos a encontrarnos? ¿Qué vamos a encontrarnos en esta exhibición?
Vamos a encontrarnos muchas cosas. Estamos hablando del Mónicas porque vamos a tener una parte del Mónicas en el exconvento del Carmen, en el corazón del exconvento del Carmen, en donde la gente que conoció el Mónicas, como tú, Vero, van a poder revivirlo, o bien la gente que no lo conoció van a poder saber qué fue el Mónicas, lo que representó para la ciudad, y obviamente también a partir de eso vamos a ver la investigación que se hizo, documentos, además de piezas de artistas que fueron realizadas para la exposición. Entonces van a encontrar la historia de la comunidad LGBTIQ+, a través de una exposición curada y que todo el exconvento le estamos poniendo mucho cariño a esta muestra por todo lo que representa.
A partir de este viernes, ¿a qué hora es la cita, Sacnicte?
La inauguración es mañana viernes a las 7 de la noche, pero todo el público puede visitar la exposición a partir del sábado a las 11 de la mañana.
¿En horarios?
En horarios del museo, que son de martes a sábado de 11 a 5 y los días domingo de 11 a 2.
¿Cuánto tiempo estará abierta la exposición?
Estará abierta 3 meses y la pueden ver hasta el 13 de noviembre.
Pues muchísimas gracias, Efraín, qué gusto tenerte con nosotros y tener la posibilidad con esta nostalgia de pisar algo de ese espíritu libertario que guardó siempre el Mónicas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Sacnicte, y mucho éxito, que les vaya muy bien.
Sí.
Gracias.
Vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Continuamos en vivo aquí en Polifónica. Les recuerdo que tenemos un pase doble para el Teatro Diana. El concierto es de Inspector, 20 años, Alma en Fuego, este 30 de julio a las 8 de la noche, 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Y aquí en cabina, completamente en vivo, dos creadores escénicos, de verdad, de gran nombre. Me da mucho gusto que esté con nosotros el dramaturgo Jorge Fábregas. Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge?
Buenos días, Vero. Muy bien.
Y Luis Aguilar, el Mosco, director escénico. Bienvenido, Mosquito.
Para mí es un placer estar aquí contigo y compartiendo presencia con mi querido amigo Jorge. Estoy muy feliz. Gracias por la invitación.
Oigan, pues no es para menos lo que están celebrando, lo que estamos celebrando, merece todos los vítores y las luces. 100 representaciones, 2013 se estrena este viaje de tres. Háblanos de manera sucinta, Jorge, si eso es posible, de este largo, largo recorrido de un montaje tan notable como Viaje de Tres.
Gracias, Vera. Claro que sí. Mira, empezó todo con Premio Nacional de Dramaturgia 2008, de Viaje de Tres. Ahí se quedó el texto y sí, después fue a Dramafest, me acuerdo, con ciertas lecturas que le gustaron al público, pero a mí no me gustaron. Uh-huh. Y después el 2011, en el que tú nos acompañaste, en Querétaro, ahí estabas.
Buenísima lectura.
En la semana de dramaturgia joven o algo sí. así. Y entonces ahí ya con nuestro gran director Mosco, uh-huh. Y casi todo el elenco, fíjate, casi todo el elenco que está ahora, que qué va maravilla. A estar en las 100 representaciones, iniciamos con esa lectura. Y de ahí como que ya fue el impulso para decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un montaje. Pero bueno, ya sabes cómo es esto, no es tan inmediato todo para la producción y demás. Y hasta el 2013 ya logramos estrenar en el Teatro Experimental de Jalisco. Esa fue el inicio de Viaje de Tres en el 2013 y son las funciones que evidentemente estamos contando para llegar el próximo 29 de julio ya a las 100.
A las 100.
A las 100 funciones.
Qué maravilla, qué gozo, de verdad, que una producción local tenga pues esta carrera y además esta visibilidad, porque han estado en muchos foros, no solo de la ciudad, sino del país. Mosco. Esta sensación de volver y volver a un trabajo, de revisitar el texto de Jorge, de volver a reconstruir un equipo. Háblanos de cómo ha sido desde la dirección este camino.
Bueno, me encanta tu pregunta porque creo que a lo largo de estas 100 funciones, el proceso de la obra misma... Todas las obras cruzan por esta cosa como de ajuste con la presencia del público que viene a agregar, no el faltante, sino más bien el complemento tal cual, ¿no? Del fenómeno en la escena. Y pues recordando, porque me parece que estas tres funciones últimas que daremos nos han inducido a todo el equipo a recordar. Y recordando, gracias a tu pregunta, alcanzo a reconocer momentos muy distintos, no desde el punto de vista del terminado, del acabado, sino de aspectos que tuvimos que resolver con los elencos en algún momento. Eso fue muy importante para mí, en el sentido de qué va a pasar con la obra, con el arribo de una actriz, ¿no?, que no había comenzado con nosotros, qué va a pasar con el arribo de otro actor que suplió a Olaf, que se fue a la Compañía Nacional de Teatro, que qué padre. Y por otro lado, algo que por ejemplo a Mauricio Cedeño, nuestro gran querido
actor,
director y nombre, hace todo, ese sí hace todo en la escena, él también ha cruzado como por estados emotivos personales, no del personaje, quiero decir, que ha tenido incluso conflictos, digamos, sobre su presencia en el proyecto con el personaje de Emilio. Es decir, un poquito para resumir esta retahíla de cosas que te platico, que les comparto al público que nos escucha, pues tiene que ver con el hecho de reconocer una vez más y muy tácitamente cómo el teatro es siempre un reflejo vital.
Claro.
Y entonces ese proceso de 100 años, digo de 100 años, hoy nomás que parecieran 100 años, de 100 funciones,
ajá,
pues está cruzado por circunstancias de seres humanos reales, valga la estupidez de mi expresión, me refiero pues a las personas que son los actores con sus vidas, sus pasiones, sus inquietudes, sus otros trabajos, sus necesidades económicas, o sea, todo eso finalmente trazó una línea paralela en el devenir de estas 100 funciones, y eso es palpable en la edad que ha cruzado
a los actores.
A todos, incluyéndome. Claro. Entonces, de verdad, yo veo fotografías en esta cosa de recordar, porque en eso estamos, te platicaba. Yo veo fotos y digo,
¿Qué nos pasó?
Éramos otros.
Sí. El tiempo inexorable, ¿no?
Oigan, mucha gente que nos escucha sabe de Viaje de Tres, la ha visto, pero me gustaría que habláramos de esta historia tan extraordinaria, tan humana y cercana. Jorge, cuéntale a la gente un poco de qué va este viaje. ¿Quiénes son esos tres que viajan?
Bien, estamos hablando de una persona, don Yayo, que es ya una persona mayor, que está desahuciado por la medicina. Entonces, tiene que buscar una solución donde caiga. Todavía está fuerte como para caminar, para hacer a un viaje. Y ve un anuncio en la televisión donde aparece un chamán que dice que él puede curar todo, que parece que es muy eficiente y demás. Entonces, él dice, tenemos que ir ahí. Y ahí ya se plantea la meta desde un principio. Pero para ir ahí hay que recorrer caminos de terracería, ir en camiones de redilas y demás. Entonces el viaje no es nada fácil. Don Yayo tiene que viajar y para eso busca entonces a sus acompañantes. Uno de ellos es su hijo, Emilio, que es una persona que le tiene miedo a todo, pero está sumamente... tiene mucho miedo precisamente a lo que le está ocurriendo a su papá. Se va a quedar sin su papá y él lo sabe. Y a su enfermera, que lo ha ayudado en los últimos años para llevar bien su enfermedad. Emprenden ese viaje y eso es viaje de tres finalmente. La relación entre ellos, padre e hijo de toda la vida, pero también entra la enfermera que ha estado junto con ellos muy cerca, viviendo esa cotidianidad de la enfermedad, pero también de lo que es uno en su vida, porque hay que decirlo, cuando uno tiene una de estas enfermedades, dice, ay, pobrecito, estuve enfermo tanto tiempo, y uno piensa solo el enfermo, pero no, uno está viviendo normalmente, hay situaciones muy simpáticas, de comedia, de enojo, como es la vida, pues, pero claro, por supuesto, acentuada en cada una de estas emociones, precisamente por lo que se está viviendo. Eso es viaje de tres, finalmente.
Y no se la pueden perder. Hablamos metafóricamente, realmente, sobre estos seres humanos que han creado, que encarnan a estos personajes. Ahora me gustaría que nos hablaras del equipo, justamente, de quiénes son. Ya lo hablamos tangencialmente, pero sí me gustaría subrayar a quiénes están en escena y el equipo que hace posible este montaje.
Bueno, pues para mí es siempre un gusto no solo nombrar, sino traer justo a mi imagen, a estos seres tan maravillosos, actores y actrices que están todavía, estamos con Viaje de Tres, ya casi no, pero todavía. Pues nombrar a Chuy Hernández, al maestro Jesús Hernández, que es referente vivo de lo que es ser un actor. Y quiero decirlo, no en Guadalajara, no en Jalisco, no lo digo peyorativamente, me parece que el maestro Jesús Hernández es la presencia icónica de un actor universal. Y entonces él encabeza el elenco con don Yayo, el enfermo que ya nos platicó Jorge. Uh-huh. Y luego está Mauricio Cedeño, otro gran actor de nuestra localidad, que además es director, que además se afana, y eso es padrísimo para nuestra ciudad, en montar teatro, comedia musical, ¿no? En nuestros tiempos era como algo
impensable.
Impensable, ya. Y él, además, ese impulso sobre lo que a él le parece pertinente desde la escena, que es la comedia musical, pues ha desarrollado vínculos con Nueva York. O sea, es de los pocos creadores que han tenido este vuelo. Uh-huh. y ha agitado sus alas para recuperar el ánimo, las energías, los dineros para poder hacer proyectos, pues, tan exigentes económicamente y también para los actores que hacen comedia musical. Entonces, está él además, vamos a estar en su teatro.
Claro.
Eso es algo muy importante decir. Él ha generado con mucho amor, con mucho cariño, él y su familia, porque siempre lo declara, uh-huh, así, y yo estoy seguro que así es. La posibilidad de abrir un nuevo teatro desde la independencia. Uh-huh. Y bueno, ahí vamos a estar.
Con en el Teatro María Teresa, sí. Y en Cruz Verde.
Sí, en Cruz Verde y ahí la otra, Independencia.
Independencia.
Cruz Verde 121.
Exacto.
Sí.
Y
está Eduardo Villalpando, otro transeúnte enorme, con una... imponente trayectoria como director, como pedagogo teatral, también tuvo, hasta hace muy poco cerró su propio espacio, o sea, les estoy hablando de personas realmente interesadas vocacionalmente en el fenómeno de la escena y están, son todo terreno, ¿no? Y finalmente...
Lucía Cortés. Puro maestro en escena.
No se lo pueden perder. La cita es 29, 30 y 31 de julio. ¿Los boletos cómo se consiguen? ¿Ahí mismo?
Ahí mismo, pero pueden reservar al 33-12-44-68-70, 33-12-44-68-70, y les va a costar un poco más barato.
Eso, hay que comunicarse, no se pierdan la oportunidad de asistir y ser parte de esta celebración.
Quiero aprovechar para platicarles
rapidito
que la primera función vamos a develar placa, la segunda vamos a tener una charla para hablar del proceso después de la función y la tercera función es la despedida como tal.
¡Ay! Pues ahí está, yo les agradezco muchísimo su presencia, les deseo todo el éxito en este cierre fabuloso y rápido, a ver, Mosco, del 1 al 9.
5.
El 5, Ofelia Brambila, te vas al concierto de Inspector, tienes que venir aquí con tu identificación para recoger tus boletos. Y pues nosotros nos vamos, soy Verónica López García, le deseo un buen jueves y también le recomiendo Los Trapos Sucios de Adán y Eva justamente hoy jueves ahí en el Teatro María Teresa. La va a pasar bonito, se va a reír y pues que la pase muy, pero muy bien. Mañana nos escuchamos también, programa especial de Polifónica.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.